Lucas capítulo 10, y ahora vamos a ver desde el versículo 25 en adelante. Lucas 10, 25. Vamos a ver esta historia maravillosa que Jesús le cuenta a un intérprete de la ley, la parábola del buen samaritano. Dice la palabra del Señor, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, «Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?». Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?». Aquel respondiendo dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo». Y le dijo, «Bien has respondido, haz esto y vivirás». Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, «Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese». ¿Quién, pues, de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Si alguien me pudiera traer un poco de agua, se lo agradecería mucho. Gracias. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Parece bastante curioso que a raíz de esta pregunta de este intérprete de la ley, Jesús diseñe o exponga esta parábola del buen samaritano, ¿verdad? Porque ¿qué tiene que ver esta parábola explicada por Jesús con la pregunta ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pues tiene mucho que ver, o yo diría que todo que ver. Hermano o amigo, Dios quisiera que en esta mañana podamos, a través de esta historia contada por Jesús, respondernos a esta pregunta vital para el hombre. Muchas gracias. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Tengamos una oración, hermanos. Padre, al acercarnos a tu palabra, Señor, sabemos que somos incapaces por nosotros mismos de entender su significado. Pero tu evangelio tiene un significado maravilloso, Señor, para nuestras vidas. Tu evangelio es aquella cosa que nos convence, que nos habla, que nos guía en este camino, Señor. Por eso pedimos en esta mañana que tú nos abras los ojos, el corazón, para ver la luz de tu evangelio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Solemos decir mucho los evangélicos que el evangelio responde a las grandes preguntas del hombre, ¿verdad? Y aquí este intérprete de la ley, este intendente de las escrituras, está formulando a Jesús también esta pregunta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Es la pregunta por excelencia de todo hombre. Si es verdad que hay una vida eterna, si es verdad que hay un cielo, una gloria, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer para entrar ahí? Yo quiero entrar ahí. Y lo primero que observamos aquí es que Jesús le va a responder a este intérprete de la ley con la misma ley. Versículo 26, leemos. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Recordáis en esta primera lectura que hemos tenido antes de esta? Que Se le acerca este joven rico a Jesús también, ¿verdad? Y le formula a Jesús también una pregunta casi idéntica, en el mismo formato. Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Son dos preguntas hechas por dos personajes distintos, pero encaminadas a la misma dirección, ¿verdad? Y Jesús le vuelve a contestar de la misma manera. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En ambos hombres, decimos ahí este mismo patrón, formulan esta misma pregunta, ¿qué cosa haré, qué bien haré para heredar la vida eterna? Y esto es que hay que subrayarlo, hermanos, de entrada, a todo lo que vamos a ver también en esta parábola. Porque, hermanos, no podemos entender el Evangelio. No podemos entender el mensaje de Dios para el hombre sin tener como referencia la ley de Dios. Sin tener como base la ley de Dios, los mandamientos. Y la ley de Dios nos señala aquí en este versículo 27 lo que dice este intérprete de la ley. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y qué más? No acaba aquí. ¿Y a tu prójimo cómo? Como a ti mismo. Versículo 28, le dice Jesús, bien has dicho, haz esto y vivirás. Hazlo. Si tú eres capaz de hacer esto, vivirás, serás salvo. Tendrás la vida eterna que me estás preguntando. Ahora, vamos, hazlo. Hemos leído también en la primera lectura lo que le dice este joven rico. Le dice, esto lo he guardado desde mi juventud. Y ojo, hermanos, ojo con nuestra percepción de las cosas. La pregunta que te hace el Evangelio mismo es, ¿crees que puedes guardar los mandamientos de Jesús? Los mandamientos de Dios. ¿Te ves capaz de llegar a ganarte la vida eterna? Porque eres capaz de guardar lo que su palabra te dice, te pide, te exige. Lo que Dios está exigiendo para entrar en su gloria. ¿Eres capaz tú de generar ese nivel de amor que nos está hablando el versículo 27? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Eres capaz tú de generar ese nivel exigido por Dios de amor hacia Él? El hombre en su interior, nosotros tenemos un grave problema, incluso en nuestra forma de amar. En la psicología lo denominan como esa tendencia que tenemos de amar de una manera etérea, intangible. Nos encanta volar en las nubes del amor, ¿verdad? Es ese amor que describió el filósofo Platón, y de ahí sale el propio nombre, el amor platónico, ¿verdad? Un amor irreal, un amor que nos llena, ¿verdad? Parece que estamos llenos de amor, pero es un amor intangible, es un amor fuera de lo práctico. No es un amor práctico. Nos gusta estar sumidos, inmersos en ese tipo de amor, buscamos ese tipo de amor, pero eso no es un amor verdaderamente tangible, aunque nosotros pensemos que sí, porque nos arda el corazón, ¿verdad? Así viene este joven rico que hemos leído antes, a Jesús. Así viene. Engañado, pensando que ama a Dios. Incluso en la práctica. Todo esto, Señor, lo he guardado desde mi juventud. No he adulterado, yo no he matado, no he hurtado, no he dicho falso testimonio, he honrado a mi padre, he honrado a mi madre, y todo lo he guardado, aquí vengo yo, lo he guardado desde mi juventud. Y tanto en esta historia del joven rico, como en esta parábola que vamos a ver del buen samaritano, en ambos casos, Jesús lo conduce la situación al mismo punto. ¿Sabéis dónde? Al mismo punto. ¿Sabéis dónde? ¿A dónde? Al prójimo. Al prójimo. Es decir, a la ley en la práctica real, no imaginativa. Aquí en la tierra. Ya no me hables de ese amor tan grande que sientes por mí, ese amor que tú dices que parece que es platónico, ¿verdad? Intangible. Dios te va a enseñar que tu amor es falso, porque tú no puedes amar ni tan siquiera lo que tienes cerca, ni tan siquiera a tu prójimo como a ti mismo. Una cosa te falta, le dice Jesús. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Su amor por Dios, hermanos, era falso. Estaba basado en su propio esfuerzo. Estaba basado en sus logros personales. Y esto le hacía tener a él un concepto equivocado de su propio amor para Dios. La ley, los mandamientos, es aquello por los que nos damos cuenta de nuestro fracaso, de este fracaso precisamente. La ley, dirá Pablo a los romanos, la ley es aquel medio por el cual conocemos, nos damos cuenta de nuestro pecado. Es como un espejo. Y ese espejo, cuando somos capaces de ponerlo frente a nosotros, hermanos, no nos va a gustar lo que vemos. Porque no vemos lo que creemos ser, sino que vemos la realidad de lo que somos. No vemos lo que nosotros nos gusta ser, lo que nosotros pretendemos ser, sino lo que somos para Dios. Por lo tanto, ya estoy diciendo una pista, ¿verdad?, sobre lo que vamos a analizar. La parábola del buen samaritano es ese espejo del Evangelio. Porque está reflejando nuestro propio fracaso ante la ley de Dios. Perdonad, hermanos, por esta brevísima introducción de un minuto y medio, pero imaginaos, esto ha sido la introducción, ¿cómo va a ser la predicación? Así que tomad aire, hermanos, haced algunos estiramientos porque vamos a entrar dentro de la predicación. Pero es que hay que tener cuidado, hermanos, porque en muchas ocasiones los creyentes sacamos conclusiones erróneas de las parábolas de Jesús. En esta ocasión, un error sería interpretar que Jesús nos esté indicando que para heredar la vida eterna, yo tengo que ser como este buen samaritano. Yo tengo que hacer lo que ha hecho este buen, tengo que esforzarme para heredar esa forma de ser de ese buen samaritano. Debemos esforzarnos. Muchos creyentes vienen a las parábolas de Jesús con esa intención e interpretan como lo mismo que interpretó este joven rico y ahora este maestro de la ley, diciéndolo, ¿qué cosa tengo que hacer, Señor? Dime qué cosa para heredar la vida eterna. ¿Cómo puedo yo ser ese buen samaritano? ¿Cómo puedo yo producir esos 5 talentos o más talentos de los que me has dado? Y así respondemos nuestras preguntas, como estos dos personajes, ¿qué debo hacer yo para heredar la vida eterna? Y aquí, entrando ya en el texto que nos ocupa, Jesús va a responderle a este hombre, a este intérprete de la ley, con 2 preguntas. Parece una sola, pero son 2. Primera, ¿qué está escrito en la ley? Le dice, ¿qué está escrito en la ley? La segunda le dice, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Todos podemos saberlo, ¿verdad? Todos lo vamos a saber. Abrimos una Biblia por el Antiguo Testamento y vamos a ver qué está escrito en la ley. Pero ¿cómo lees? Es una pregunta personal. Es una pregunta para ti, para este hombre. ¿Cómo estás tú interpretando la ley de Dios? Y esta es una pregunta que también incide en nosotros en esta mañana. La pregunta es, ¿lo comprendes? ¿Lo conoces? Ya lo sé. Posiblemente lo conozcas. Como este intérprete de la ley conocía las comas y los puntos y las tildes. Pero ¿lo comprendes? ¿Has comprendido realmente el Evangelio? Hermano, no nos salvará el estar muy cerca del Evangelio. O no nos salvará el tener a Dios muy cerca. Yo es que lo veía cada domingo. Veía su palabra. Veía su ley. Saber la teoría no te salvará. La trascendencia está en comprender ese sentido de la ley, del Evangelio en tu vida. Déjame hacerte una pregunta esta mañana, antes de ver esta parábola. ¿Quién crees que eres tú en esta parábola? ¿Con quién te identificas? ¿Qué personaje es el que eres tú? Vamos a intentar que al final de esta explicación tú te identifiques con alguno de los personajes que vamos a ver. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Empieza Jesús su parábola así. Este hombre del cual, ¿verdad?, no se nos dice su nombre, podría tratarse de un mercader. ¿Y por qué digo esto? Ya que Jesús utiliza en su parábola una ruta real. Es decir, que en cierto modo está insertando un personaje ficticio de esta historia en una ruta existente, en una ruta real, en un camino que existía de verdad entre Jerusalén y Jericó. Esa ruta era recorrida por muchos comerciantes, personas que se dirigían a Jericó de una ciudad a otra a negociar. Y por lo tanto, en esa ruta había muchos oportunistas, había muchos ladrones. Era una ruta atractiva para poder robar. Orográficamente era, hemos dicho, un camino que estaba alejado ya de, podemos imaginar, de la población de Jerusalén. Era un camino entre montañas y por ello bastante oscuro. Es un camino que tenía cuevas incluso alrededor por donde se circulaba, y como digo, era un camino bastante atractivo para los ladrones. Era fácil para hacer emboscadas y atracar a personas o grupos de personas. Por otra parte, leemos aquí que este camino es un camino descendente. Jesús dice, este hombre descendía de Jerusalén a Jericó, pero es que es real, porque Jerusalén se encuentra un kilómetro más alto que Jericó. Entonces el camino es en pendiente hacia abajo. Es decir, que Jesús está dando esta ubicación a personas que conocen este camino, ¿verdad? Por dónde va a recorrer, por dónde va a insertar a este personaje, a estos personajes en su parábola. Y ahí está ese personaje, ya de entrada, Jesús en un versículo solo, lo coloca ahí, y resulta que lo que le ha pasado es que lo han despojado, lo han apaleado, lo han dejado tirado en el suelo. Ahí está ese personaje, en un solo versículo, de entrada, Jesús ya lo ha colocado ahí. Antes, recordamos que el intérprete de la ley, en el versículo 29, le ha preguntado a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús aquí lo primero que ha hecho es, de entrada, mostrarle a su prójimo. Este es tu prójimo. Y le va a enseñar también no solo quién es su prójimo, sino ¿cómo está su prójimo en este momento? No está en una buena situación. Tu prójimo está ahí y está de esa manera. Ese es tu prójimo. En ocasiones, hermanos, nos parece fácil amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Impoluto, limpio, bien vestido, si puede ser buena persona, educado, que no sea pesado. Y ya encima si puede ser simpático, guapo, agradable, inteligente. Pero el prójimo que nos presenta Jesús en esta historia es un prójimo desnudo, apaleado, ensangrentado y moribundo. No dan ganas de acercarse a él. No dan ganas de tocarlo. Lo que le quiere hacer ver Jesús a este intérprete de la ley ya de inicio es que hay ahí un personaje tirado en el suelo de ese camino sin posibilidades. Ese hombre está moribundo. En el original podríamos decir que está muriéndose. Necesita a alguien, si no morirá, no pasará de esta misma noche. Y ahí tenemos al prójimo en esa situación. ¿Y quién es mi prójimo, Señor? Ese es tu prójimo. Ahí está. Ahí lo tienes. Este es el prójimo al que también Jesús le está diciendo al joven rico. De la primera lectura, ¿recordáis? A este prójimo que está en el suelo tirado, no le basta con una manta, no le basta con un bocadillo, no le basta con que le des un poco de agua, tampoco le basta que le digas, pobrecito, ¡ay, lo que te han hecho! Tampoco le basta que le digas, ¿sabes qué? Te oraré por ti. Ese prójimo necesita tu amor. Necesita tu compasión, necesita tu dinero, tu ropa, en fin, necesita que te pares en el camino, que te detengas y te centres en él. Inviertas tu tiempo, tu dinero, tu cuidado, tu misericordia. Ese prójimo necesita que le ames como a ti mismo. ¿Nos damos cuenta de la perspectiva? Donde nos pone Dios, perdón, donde nos pone Jesús a ese personaje. ¿Nos damos cuenta del porqué de esta ilustración de Jesús? Y hermanos, así es el nivel de exigencia que tiene Dios para el hombre. La ley de Dios no te dice, intenta amar a Dios sobre todas las cosas. La ley de Dios no te dice, bueno, y si puedes, cuando puedas, ama a tu prójimo lo más que puedas, casi como a ti mismo, como a ti, inténtalo. ¡No! La ley te pide, ama a Dios de esa manera, como va a hacerlo este samaritano. Sobre todas las cosas. Ama a este prójimo como a ti mismo, porque si no, no lo podrás salvar. No podrás, morirá. Con un bocata, morirá. Con una oración tuya, también morirá. Necesita que lo saques y emplees todo lo que hemos dicho para que esa persona pueda sobrevivir. Ahora me gustaría que pensásemos, antes de seguir adelante, que pudiésemos pensar en este hombre que va con su mercadería, ¿verdad? Y en ese camino que ha salido de Jerusalén arriba, Jericó abajo, está descendiendo. Me gustaría que pensásemos también, por un momento, en ese camino descendente que está recorriendo este hombre. Como ejemplo también de nuestros propios caminos, hermanos, de nuestra propia vida. Nosotros también estamos recorriendo un camino hacia abajo. Nosotros tampoco vamos hacia Jerusalén, vamos hacia Jericó. Vamos en nuestros quehaceres, inmersos en nuestra vida, en nuestra dinámica, hacia Jericó, como este hombre. Caminamos hacia nuestros proyectos, caminamos hacia nuestra perspectiva de vida. Los que dirigen nuestros pasos, es la dinámica que estamos siguiendo nosotros. Eso define a nuestra persona también, ¿verdad? Y así nos recuerda la palabra que son los caminos del hombre, son los caminos que descienden, son los caminos vanos a la luz de la eternidad, a la luz del Evangelio. Aunque nosotros pensamos ascender, estamos descendiendo. No tenemos una perspectiva de la vida a la luz de la eternidad, a la luz del Evangelio. Ni aún, hermanos, llamándonos cristianos. Vivimos enrolados, como digo, en los caminos de este mundo. Vamos camino a Jericó en vez de ir y girar 360 grados y ir hacia Jerusalén. No tenemos la perspectiva del Evangelio, no vemos la vida como Jesús. Dijo Jesús, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la ganará. La pregunta para ti es, ¿sigues el camino a Jericó, hacia abajo? Recuerda, tus caminos te están llevando a tu destino, ¿eh? Nuestros caminos nos llevarán a nuestro destino y solo hay dos destinos. O está Jerusalén o está Jericó. O te diriges a Jerusalén o te diriges a Jericó. El Evangelio te dice en esta mañana que tú eres ese hombre que está descendiendo de Jerusalén a Jericó. Jesús te dice, mira qué resultado tienes. Dice, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Esta idea me recuerda a la historia también del hijo pródigo, ¿verdad? ¿La recordáis? Un hijo que decide emprender su propio camino, alejado del padre, y al cabo de un tiempo recorriendo ese propio camino, acaba como tirado en una pocilga, comiendo la comida de los cerdos. Sucio, sin comida y comiendo lo que no debe comer. Ahora la pregunta es, ¿te ves tú así? Porque este intérprete de la ley no se veía así. No se está identificando con este personaje de ninguna manera. Este intérprete de la ley está en una posición de poder. Ha preguntado a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pero para probarle. Y Jesús le está contestando con una historia en la que él no se va a identificar correctamente con el que se tiene que identificar. Pero Jesús es más sabio que él y que todos nosotros. Jesús le va a poner a su disposición dos personajes en esta historia con los que sí va a poder identificarse, o con los que sí debería identificarse. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndolo pasó de largo. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Ambos, sacerdote y levita, están descendiendo también. Van hacia abajo a pesar de su calidad, o sea, su cualidad religiosa. Da igual que sean sacerdotes o ayudantes del sacerdote, van en la misma trayectoria hacia Jericó. Jesús quiere dejar claro que todos estamos en ese punto. Todos los que transitan por esta parábola, excepto uno, como ya veremos, están transitando en la misma dirección. Sea cual sea tu condición, vas camino a Jericó, descendiendo a Jericó, no a Jerusalén, al mismo punto. A veces creemos que hay hombres o mujeres que sí son capaces de darse cuenta y volverse a Jerusalén por sí mismos. Pensamos que hay personas que han tenido esa capacidad o esa visión de buscar a Dios. Incluso oímos decir muchas veces a muchos creyentes que yo me encontraba buscando a Dios hasta que lo encontré. Yo me dirigía a Jerusalén. Yo no veo eso en el Evangelio, hermanos. Todos los hombres, cualquiera que sea nuestra capacidad, incluso religiosa, como estos dos, van hacia el mismo punto. Por naturaleza humana, vamos camino de la perdición. Ese era nuestro camino, esa es nuestra trayectoria. Ese es el Evangelio. Pablo dice a los Efesios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros, no penséis más, vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, igual que los demás, igual, en la misma dirección. Y aquí tenemos esos dos personajes religiosos, están circulando hacia Jericó, en ese sentido espiritual, igual que los demás. Y aquí tenemos a este prójimo, ¿verdad?, que necesita la ayuda urgente. Cuanto antes, va a pasar ese sacerdote, va a pasar ese levita, y falta aquí un versículo, diría yo, o diría el intérprete de la ley. ¿Dónde está ahora el intérprete de la ley? Aquí falta un versículo, ¿no? En la sociedad semita, los personajes estrella eran estos, eran el sacerdote, el levita, pero también el intérprete de la ley. ¿Y dónde está aquí en esta historia? ¿Dónde está este tercer personaje transitando por este camino? Tal vez este intérprete que estaba escuchando la historia de Jesús debió decir, uy, pues menos mal que no me ha metido en la historia. Porque si mete la historia también va a dejarme escaldado, ¿verdad? Jesús, hermanos, sí lo ha metido en la historia. Jesús sí lo ha metido en la historia. Le está diciendo, tú eres como ese sacerdote, como ese levita. Tú debes identificarte con esas dos personas. Un sacerdote que pasa de largo. En el original decimos que no es que pase de largo, sino que sería algo así como esquivar, bordear. La idea de darse cuenta que en medio del camino está esa persona. Y tú cuando llegas, no es que pases por encima, no, sino que lo esquivas. Esa es la idea que cuenta Jesús. Bordea, rodea al hombre para pasar de largo. Este sacerdote podría ser que viniese evidentemente de Jerusalén, venía de oficiar todos sus oficios religiosos. Tal vez estaría pensando en qué bien hago mis obligaciones en Jerusalén. Hay que ver qué bueno soy, con mis vestiduras sacerdotales, y tal y cual, y voy descendiendo, y voy descendiendo. Pero hay algo que impacta en las funciones de los sacerdotes, y que los oyentes de esta parábola sabían, ¿verdad? Como judíos, lo sabían perfectamente. Los sacerdotes eran los que más cerca estaban del sacrificio, de los sacrificios por los pecados del pueblo. Los sacerdotes eran hombres que se encargaban de oficiar, en cierto modo, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, el rescate de Dios para el pueblo. Pero ahora no es capaz, cuando llega a ese lugar, de usar misericordia. No es capaz de rescatar, ni de tener misericordia, ni de ver la necesidad que hay en ese hombre tirado en el suelo. No es capaz. Oficia misericordia, oficia perdón, oficia rescate, y no es capaz de entregarlo. Hermano, hermana, amigo, amiga, así somos todos nosotros, también por naturaleza. Somos sacerdotes, y no me estoy refiriendo a que seamos religiosos, sino que las personas somos como este sacerdote, capaces de creernos en paz, capaces de creernos que somos buenas personas, capaces de creernos que estamos cumpliendo, pero a la hora de llegar al Evangelio lo bordeamos como estos sacerdotes, lo pasamos de largo. Lo esquivamos. Creemos tener nuestra conciencia tranquila, como este sacerdote tal vez. En nuestros procederes diarios somos buenas personas, pero no estamos siguiendo el Evangelio real, una vida que responde al Evangelio, que se detiene en el Evangelio y no pasa de largo. Y ahí está ese levita también. Después de ese sacerdote viene ese levita. Los levitas eran los ayudantes de los sacerdotes en cuestión de posición. Eran los que ayudaban, ¿verdad?, a los sacerdotes. Preparaban los sacrificios, recaudaban, distribuían las ofrendas, las contribuciones del pueblo. Estos levitas eran mantenidos por las ofrendas del pueblo y los diezmos del grano, fruto, ganado, etc. Es decir, que los levitas, en cierto modo, eran los que, aparte de dirigir los cultos, eran las personas que vivían gracias a la misericordia, eran mantenidos por las ofrendas. Ahora está pasando también por ahí y no se da cuenta de eso. Al que vive gracias a la misericordia, ahora no es capaz tampoco de tener misericordia. Y humanamente, los oyentes de esta parábola podían pensar, bueno, el sacerdote no se ha parado, el levita, que es el ayudante del sacerdote, este sí se va a parar, ¿verdad? Está para eso, para suplir a su sacerdote. Pero ni el primero, ni el tercero, en el rango de la sociedad jerárquica, religiosa, semita, están parándose. Nadie, hermanos, está amando a su prójimo como a ti mismo. Pero pregúntate una tercera cosa. ¿Qué hubiera sucedido si tú hubieras transitado por ese camino? ¿Qué hubiera pasado si Jesús te inserta a ti? A ti, en ese camino, en esa parábola. ¿Hubieses sido igual que el sacerdote levita? ¿Hubieses sido un poquito mejor? ¿Un poquito mejor que el sacerdote levita? ¿O hubieses tal vez sido todo lo bueno que tú puedes ser? ¿Hasta donde llego? Es que no llego más. Yo le he dado todo lo que podía darle. Pues, hermano, eso hubiese sido insuficiente también para salvarle la vida. Ahora se está acercando por ahí una persona totalmente distinta a todos los personajes. Se está acercando por ahí una persona que el Señor Jesús le ha puesto el título de samaritano. Este no se nos dice es el único personaje, el único que se nos dice que no descendía. No descendía de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, si no descendía, por lo tanto debía estar ascendiendo hacia Jerusalén. Tal vez, ¿verdad?, se debió cruzar con todos estos personajes, uno detrás de otro. Entonces, si se ha cruzado con estos personajes, primero se tiene que haber cruzado con el sacerdote. Seguramente ni ese sacerdote ni ese levita le habrían saludado. Porque para los judíos cualquier samaritano era algo así como una persona inmunda. De manera que si se hubieran cruzado en ese camino, ¿verdad?, también el sacerdote y el levita lo hubieran bordeado, como diciendo, va, primero me encuentro un tío medio muerto y ahora un samaritano. Voy haciendo eses. No es que vaya borracho, sino que voy haciendo eses. ¿Verdad? Ahora, cuando el samaritano llega al lugar donde se encuentra el hombre malherido, a la escena del crimen, podríamos decir, y ve que hay un hombre malherido en medio del camino, lo primero que está pensando es que aquellos con los que se cruzó no lo han atendido. ¿Entendéis? Hermanos, Jesús está explicando esta parábola a judíos, que creían que por ser judíos estaban salvos. Era el pueblo de Dios, pero Jesús se ha cruzado con ellos en el camino y Jesús ha visto realmente sus obras. Jesús ha visto sus procederes. Han pasado de largo. No se han detenido. No han amado a ese prójimo como a ellos mismos. No han obedecido sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Y Jesús se ha cruzado en el camino, hermanos, para delatarles a ellos que Él iba a ver su desobediencia. Que Él delataría su desobediencia, su pecado. Vivimos en nuestra vida, hermanos, y recorremos nuestros caminos como este sacerdote y este levita. Pensamos que nunca Jesús se va a cruzar en nuestros caminos, que nunca Jesús va a descubrir lo que hemos dejado atrás. Vamos dejando rastros detrás nuestra de pecado, de desobediencia, y corremos hacia adelante, apresuramos el camino, como si nunca nadie se fuese a dar cuenta. Y Jesús, fijaos, que este samaritano no es que se diera cuenta de algo que hicieron mal, que lo hicieron, sino de algo que habían dejado de hacer. Habían cometido un pecado de omisión gravísimo. No nos pensemos que Jesús nos pedirá solo por lo que hicimos incorrectamente, sino también por lo que nunca hicimos. Por tu rechazo, por tu negación, por cerrar los ojos al Evangelio. Jesús se cruzará en tu camino y en el nuestro. Hermanos, el buen samaritano es el que estaba contando esta historia. Jesús ha sido ese único buen samaritano que viene a rescatar a aquellos que nos vemos, que os veis, que se ven en esa misma condición que ese hombre tirado en el suelo. Al principio preguntaba yo de esta predicación, ¿y qué personaje eres tú dentro de esta historia, verdad? Unos estaríamos pensando en el sacerdote, otros en el levita, y la mayoría de personas pensábamos, pues yo tengo que ser ese buen samaritano. Yo quiero ser ese buen samaritano. Jesús está diciéndonos con esta historia, no puedes ser lo que solamente puedo ser yo. Tú no puedes hacer lo que solo Jesús hizo por ti. Hemos visto también que Jesús se identifica aquí con este samaritano. Sabemos que un samaritano era una persona despreciable para los judíos. Estaban peleados. Era alguien a los que no querían ni ver, si era posible. Dice Isaías lo que Jesús iba a ser. En Isaías 53, porque Jesús encarna aquí esa figura de samaritano, alguien despreciado, alguien desechado por los judíos, desechado y despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y yo me imagino a ese sacerdote, a ese levita, esquivando y escondiendo el rostro de ese samaritano que está pasando por su lado. Y tú y yo hemos hecho eso por naturaleza, lo mismo que ese levita y que ese sacerdote. Hemos escondido nuestros rostros a Jesús cuando se ha cruzado en nuestro camino. Pero ese desechado de los hombres, ese despreciado, aquel del cual escondimos el rostro, es el único que se detiene en el camino ante ese hombre. Es el único que se detiene a rescatarte a ti. Versículo 33. Vino un samaritano que iba de camino. Vino cerca de él Y el versículo 33 es conmovedor. Dice que vino cerca de él, a diferencia de ese alejamiento que habían puesto ese sacerdote y ese levita, ese alejamiento, él vino cerca de él. ¿Y qué pasó? Y viéndole, fue movido a misericordia. Y el amor de Dios trasciende todo. La misericordia de Dios traspasa, trasciende todo. Es movido a misericordia. Ahora, ¿verdad? Ese samaritano no se acerca, lo ve, se reclina y le dice al moribundo, madre mía, ya te vale. Es que tú no sabías que esto era un camino malísimo y cómo es que te metes por aquí. Es que te está merecido venir por aquí. Es que si hubieras ido por otro lado, o si no llevases tantas cosas para mercadear, pues no te las hubieran robado. Es que eras muy, muy llamativo tú para los ladrones. No, dice que vino cerca de él y viéndole, viendo su condición, fue movido a misericordia. ¿Recordáis el hijo pródigo? Está volviendo sucio, asqueroso, oloriento, a la casa de su padre. Está volviendo en una situación deplorable. Ha gastado todos los bienes de su padre y viene llevando en sí mismo toda la suciedad y la asquerosidad, las consecuencias de su desobediencia. Pero cuando está lejos, aún el padre lo ve y es movido a misericordia. Entonces, corre a él, corre hacia él. Y cuando llega, ¿qué hace? Le dice, un momento, hay que quitarte la ropa porque yo no te puedo abrazar. Hay que asearte. No, primero lo abraza. Lo abraza. Lo besa. El padre ve las consecuencias de su desobediencia. Lo está viendo sucio, herido, moribundo, lleno de pecado, pero lo que prevalece ahora, aquí en este momento, es su misericordia y su amor. No la condena, sino el rescate. Ahora, el hijo también ha tenido que darse cuenta de una cosa, de su pecado. Padre, iré y me levantaré a él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hombre que está tirado en el suelo en este camino de Jerusalén, cuando se acerca el buen samaritano a ayudarle, ¿verdad? No abre medio ojo y le dice, samaritano, gracias, pero es que no te necesito, No estoy tan mal, Yo ahora en media hora me he repuesto y continúo el viaje. Sigue. ¿Verdad que no? En este caso su situación es de extrema gravedad. Jesús va a salvarte solamente, hermano, amigo, si tú te ves en esa condición. Si tú te ves en el suelo totalmente tirado, despojado y sin posibilidades de salvación. ¿Qué hace? Estamos terminando, Relajaos. Bueno, no relajéis más. ¡Activaos! ¡Activaos! Estamos terminando. ¿Qué hace este samaritano con este hombre? ¡Ojo! ¿Qué hace este samaritano con este hombre? Y lo subrayamos. Pues hace lo que hemos dicho. Hace la obra completa. Y vamos a verlo. Bueno, dicho de otro modo, hacer la obra completa, ¿qué es? Va a amar completamente, completa y perfectamente a su prójimo. O dicho de otro modo también, va a hacer lo que ni tú ni yo hubiéramos hecho nunca. No hubiéramos podido hacer eso. Una obra perfecta. Y así es lo que Jesús ha hecho con todos nosotros. Así es lo que Jesús hace cuando nos rescata. Hace una obra completa para salvarnos cumpliendo perfectamente lo que nosotros no alcanzamos. lo que nosotros no podemos. Primero decimos, venda sus heridas. Lo primero que hace aquí este buen samaritano cuando se acerca es vendar sus heridas y después dice que tras vendárselas les echa aceite y vino. El aceite es para suavizar las heridas, el vino es para limpiarlas. El aceite prepara la herida para después ser desinfectada por este vino, por el vino. El aceite, hermanos, simboliza al Espíritu Santo. Es necesaria la acción del Espíritu Santo en nuestra vida para comprender la salvación, para entender la salvación, para asimilar que después ese vino que simboliza su sangre ha limpiado nuestras heridas. Es decir, que cuando Cristo viene y nos ve nuestro estado de pecado, nos ha dado su Espíritu para después poder desinfectarnos, poder limpiar nuestro pecado, su sangre, el vino. Hermanos, si el Espíritu Santo no hubiera intervenido, sin el Espíritu Santo no hubiéramos alcanzado salvación. Y a mí me ha hecho pensar esto mucho en el orden en el que se ponen estos elementos. Primero es ese Espíritu, ese aceite que permite, que faculta que después su sangre nos limpie. Y esos dos elementos son puestos en ese samaritano para curar esas heridas. Porque a veces pensamos que nosotros pusimos algo, ¿verdad?, para limpiar nuestras heridas. Pero fue el Espíritu quien facilitó, quien facultó, quien nos abrió los ojos para que esa sangre, pudiésemos darnos cuenta de que necesitábamos esa sangre. Nos habilitó aceite y después vino. Y seguimos leyendo. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y segundo, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Seguimos pensando en esta obra completa, ¿eh, hermanos? Perfecta, inigualable. Ese samaritano no le cura las heridas y le dice, bueno, lo voy a sentar aquí en esta piedra hasta que pase alguien y lo vea. Dice que poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No le hace un hueco en su burrito o en su asno. Voy a hacer un hueco aquí, yo voy aquí, tú vas aquí y nos vamos. No, dice que se baja, ¿verdad?, a ayudarle y después lo coloca a él en su cabalgadura. Y ahora es el hombre malherido el que está en el lugar del samaritano y el samaritano en el del malherido. Y así ha hecho también Jesús en nuestra salvación. La palabra nos enseña en Isaías también que ese Cristo que iba a venir haría lo que este samaritano iba a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Pero es en ese doble sentido. No solamente que nosotros ocupemos su lugar, que tengamos su lugar, sino que Él baja al suelo caminando y Él ocupa el nuestro. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la gran sustitución de la que nos habla la palabra. La expiación, ¿nos suena? Es sustituir. Jesús no nos ha hecho un sitio en su cabalgadura. Jesús bajó de su cabalgadura y tomó el lugar del malherido, para que este malherido pudiese subir y salvarse. Jesús te ha imputado su realeza, su santidad. Te ha colocado en el lugar de su cabalgadura, en los lugares celestiales. Y ahora tú tienes esa santidad. Y Él recibe en su cuerpo el castigo de tu condición, las consecuencias de tu pecado. Y luego ese buen samaritano debió pensar, bueno, ¿y ahora dónde lo llevo? Lo voy a llevar a mi casa. ¿Verdad? Lo más normal es que hubiera dicho, lo voy a llevar a mi casa y allí tengo de todo para seguir curando a este hombre. No, dice que lo llevó, ¿a dónde? Al mesón. Lo llevó al mesón. Y ahí saca, en el versículo 35, dice al samaritano, pero al partir saca 2 denarios y se los da al mesonero y le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús, hermano, te salva y no te lleva a su casa directamente. Te lleva al mesón. Te deja en el mesón, que es su iglesia. Mira, otro título que le podríamos poner a la iglesia allá afuera. En vez de iglesia reformada, podríamos ponerle mesón espiritual. Y ese mesón espiritual no tiene hospedados a señoritos, ni a VIPs, ni tiene hospedados dentro de él a personas rescatadas, perdón, a personas que merezcan toda esa atención. Ese mesón tiene hospedados a personas rescatadas, en proceso de curación, en proceso de santificación. Y lo que tenemos que tener conciencia clara es de dónde te ha puesto, dónde te ha colocado el Señor en este tiempo hasta que Él venga. Hasta que regrese aquí. Entre los hermanos. Aquí es donde tienes que estar. Aquí hasta que Él venga a buscarte y no en otro sitio. Y el mesón te puede gustar más, te puede gustar menos. Nos pueden caer mejor o peor los trabajadores del mesón, pero lo que no haré nunca, hermanos, es quejarme del mesón. ¿Sabéis por qué? Porque tengo que saber de dónde me han traído a mí. Tengo que saber quién me ha rescatado y que esto es mi lugar de salvación. No puedo olvidar de dónde vengo. Este hombre no puede olvidar de dónde lo han sacado, de la muerte segura. Apaleado, a punto de morir. No se puede concebir, hermanos, que tú ni yo estemos quejándonos en el mesón. Pero acuérdate de dónde vienes. Y acuérdate también de dónde vendrá Jesús. Jesús vendrá a buscarte al mesón. Vendrá a buscarte a su iglesia. Vendrá a buscar su iglesia, mejor dicho. Su iglesia es el mesón. Perdonadme porque hoy se está extendiendo mucho la predicación. Ya estoy acabando, de verdad. Lo he dicho 3 veces, pero esta vez ya se acaba, de verdad. ¿Quién crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó a este intérprete de la ley, ¿verdad? Jesús. Y aunque estaba clara la respuesta, el intérprete de la ley acertó en responder, pero no acertó en que él se debería haber dado cuenta de que ese samaritano era Jesús rescatándole a él también. En eso no se dio cuenta. Qué triste tenerlo tan cerca y no darnos cuenta de que era Jesús el que ha hecho todo esto por nosotros. Y espero, hermano, que eso no ocurra en tu vida y te des cuenta de que Él es el que te rescata. Te monta en su cabalgadura, te cuida en su iglesia y te vendrá a buscar para llevarte a su reino. Él pagó esos 2 denarios de más hasta que venga. Y eso me recuerda, hermano, ya para finalizar, esa bondad que ha tenido el Señor y esa seguridad en la salvación que podemos tener, hermanos, aún en nuestro proceso de santificación. Él ha pagado aún en nuestro proceso de santificación hasta que Él venga, para que sea una obra perfecta. Y a los que Él llamó también glorificó y también santificó. Él pagó por todo eso, toda esa secuencia. Hermanos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén.